Ti presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos de nuevo a Cuban Red Sox y con él siempre tenemos mucho de qué hablar.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí vía satélite. Estás escuchando
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy tenemos en línea a Cuban Red Sox, fanático summa cum laude de las medias rojas del Boston, pero con un conocimiento vasto de todo el universo deportivo, y con él vamos a conversar hoy. Hola, Raúl.
Un saludo, Rafael. ¿Cómo están por allá? Un placer para mí estar nuevamente en su programa. La otra ocasión comenzamos con muchos temas, y siempre es un placer para mí conversar con alguien que tenga tanto conocimiento del deporte también como lo es usted.
Bueno, esto, lo mío son horas de vuelo, Raúl. Llega un momento que el disco duro se te llena de distintas disciplinas. Yo te voy a decir que hay muchas cosas de las cuales yo sé mucho más que de béisbol, sin que sepa tanto, vamos a decir. Pero uno va acumulando conocimiento, experiencia, etcétera, y aprendiendo con el resto del mundo, ¿no? Leyendo, viajando, etcétera. Esto, pero un hombre como joven como tú, lo hemos comentado aquí, ¿okay? Si es, no una anomalía, pero no es muy abundante, vamos a decir, ¿okay? Y eso lo satisface a la persona de la edad mía, que está viendo que el deporte y el estudio no se queda huérfano, que detrás viene una gente que de verdad tiene capacidad, y sobre todo un individuo como yo que salió de mi país hace tantos años, ¿okay? Siempre tratando de hacer algo para que podamos regresar todo y lo que están puedan salir si quieren y volver a entrar cuando les da la gana, ¿okay? Que ha sido la lucha entera de mi vida, pues me da cierto rayo de esperanza con que yo no esté aquí, el país va a llegar a un momento que va a tener futuro, ¿okay?
Sí, cómo no, indiscutiblemente le agradezco mucho sus elogios, también aquí ha sido no tantas horas de vuelo como las suyas, pero bueno.
Bueno, eso es imposible. Medida, esto es imposible la edad que tú tienes, Raúl.
En alguna medida, pasando mucho trabajo, porque tener información aquí en Cuba siempre en los últimos años ha sido un desafío, usted lo sabe. Y sí. Bueno, hoy por hoy es un poquito más fácil, más asequible, porque tenemos.
Menos difícil, diría yo.
Sí, menos difíciles, realmente, porque fácil no hay nada, porque si te pagas una hora de internet wifi a un CUC, estás gastando el salario de todo un día de un profesional en este país para poder informarte. O sea, tienes que tener muy claras cuáles son tus prioridades y tienes que gustarte mucho para que te puedas meter en el mundo de buscar información e intentar conocer un poquito más.
Sí, y es bueno que ustedes aprecien eso, porque lo tienen escaso, ¿no? Y es algo que le digo yo, por ejemplo, a mis hijos, a Héctor, que es de la edad de mis hijos. Yo soy un privilegiado. Yo he visto un avance en la tecnología tan gigantesco que ustedes es imposible que lo vean, porque ustedes ya nacieron con cierta ya capacidad de absorción, en el sentido que ya estaban viendo las cosas andar. Yo nací en un ingenio azucarero pequeñito que desarmaron en el año 62, que se llamaba el Central Escambray, el único que se llamaba Escambray en Cuba. Eso de la Sierra del Escambray lo he inventado porque no saben geografía y le pusieron eso, ¿no? Esto tiene otro nombre originalmente. Pero bueno, en mi casa no hubo teléfono por muchísimos años, y cuando hubo teléfono nos mudamos para la Central Trinidad, que mi padre fue a administrar. Ahí era un teléfono de esos que tenía una manigueta, pesaba como 15 libras el aparato, y tú tenías que, era por el tono, o sea, todo el mundo estaba en línea, como tú levantabas el teléfono había alguien siempre hablando, tenías que esperar que no hubiera nadie. Entonces me acuerdo que el número de mi casa era un timbrazo largo y dos cortos. Salí de Cuba.
Era un código Morse.
Exactamente. Ring, ring, ring. Fíjate, eso está increíble, que nosotros oíamos todo el día sonando el teléfono. Imagínate, te sonaba cuando tú sonabas el teléfono, daba vuelta a la manigueta, si oía, en todos los otros teléfonos. ¿Ok? Y entonces, tú lo oías todo el día, pero tú no le prestabas atención porque no era el código tuyo, era una cosa inconsciente, tú no lo oías. Y a medianoche se pasaba sonando, sobre todo en época de zafra, que mi padre sobre todo lo llamaban mucho cuando había algún problema. Se pasaba toda la noche los chuchos que decíamos nosotros de mover caña y todas esas cosas, se hablamos uno con otro, oye, para allá van tantos carros de caña, para allá van tantos camiones, etcétera. Eso era toda la noche sonando ring, 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 ring. Y como sonaba ring, 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 nos despertábamos. Están llamando por teléfono.
Papá, sin embargo, yo he podido leer y lo que he podido conocer por las personas que quedan de aquella época, mis abuelos, por ejemplo,
sí,
con los que yo converso mucho con las personas que llevan entrado en años ya, porque con esas personas puedo aprender. Y ellos me comentaban mucho, y los libros también hablan de cuán privilegiada fue nuestra isla en cuanto a la tecnología. Claro, hablando de la tecnología para la época, ¿no? Estábamos hablando de la radio y la televisión, cómo nuestro béisbol tenía varias cadenas de radio siguiéndolo y cómo nuestro país pudo incursionar en toda esa tecnología tan rápido,
sí,
y se pudo desarrollar tanto en nuestro país.
Raúl, era la cultura. Déjame decirte esto, a mí me gusta, yo siempre estoy rodeado de gente, todos son más jóvenes que yo ya, ¿ok? Y yo me he cultivado toda la vida, conozco la historia del país muy bien. Era una cosa cultural para nosotros estar en lo último del mundo. Si no estábamos en lo último en tecnología, había un fallo grande y simplemente nos sentíamos, vamos a decir, menospreciados. Eso empezó con la República. Nosotros, a pesar de todo lo que se ha denostado diciendo que se hicieron las cosas malas, los individuos que empezaron la República eran unos individuos superdotados, los nuestros. Entonces, tuvimos una intervención americana que todo el mundo la ve como una cosa muy mala, etcétera. Bueno, los cubanos subieron a sacarle jugo a eso. Hicieron contratos con todas las compañías de más alta tecnología de Estados Unidos en que podían tener concesiones en Cuba, pero a un precio que tenían que pagarlo, desde los ferrocarriles, la electricidad que era nueva, el teléfono que estaba viniendo, todo, con la obligación que había que proceder a entregar la última tecnología en cada momento si no perdían la concesión. Eso es una cosa que ya hoy en día no se acuerda, no se sabe, ¿te das cuenta? Pero ¿qué pasaba? Que la Telephone Company de Estados Unidos, okay, que era la dueña mayoritaria de la compañía en Cuba, aunque era una compañía pública, y todos los cubanos compraban acciones de eso, y al final casi toda la compañía era de miles y miles de cubanos. Vale, la compañía de electricidad pasó lo mismo, los ferrocarriles, todo, eran compañías públicas, o sea, se cotizaban en la bolsa, y los cubanos compraban. Eso era un regalo de boda muy interesante, te voy a regalar 5 acciones de la compañía de teléfono, okay. Entonces, ellos, para mantener aquella concesión, cuando salía algo aquí que estaba en laboratorio todavía, lo mandaban para Cuba. O sea, nosotros muchas veces teníamos las cosas antes que Estados Unidos. Creo o no lo crea. ¿Por qué? Porque estaban obligados por contrato, si no perdían las cosas. Lo mismo pasaba en los ferrocarriles, tenían que mantener los puentes, las líneas, todo, y si no perdían las concesiones. ¿Ok? A los americanos y los ingleses. Por eso nosotros tenemos el sistema de ferrocarril mejor del mundo, quiero que sepa. ¿Ok? Teníamos.
Bueno, yo traigo esta colación, Rafa, y es muy interesante esto que me cuenta.
Sí.
Yo traigo esta colación porque estaba escuchando ayer en Zona ESPN el debate sobre la Serie del Caribe, que no se va a celebrar en Barquisimeto, sino en Panamá.
Panamá en el.
Y estábamos escuchando, ¿no?, los dominicanos, Enrique Rojas, periodista de ESPN Radio, y Tenchi Rodríguez, y ellos hacían alusión a que la República Dominicana lo había organizado de muy mala manera en el año 2016. Sin embargo, México ha sido una gran sede para la Serie del Caribe por la modernidad de las instalaciones con que cuenta y por toda la tecnología con que cuentan también. Panamá va a ser una muy buena sede. Panamá se ha ido modernizando muchísimo, ha sido un país de los de Centroamérica que ha crecido muchísimo en los últimos años, y me daba un poco de pena, ¿no?, y un poco de, ¿cómo decir?, de añoranza también, el pensar que, bueno, nosotros estamos en unas condiciones tan paupérrimas en las que no podemos ni siquiera aspirar a ser miembros de la Confederación, y que no podemos celebrar una serie, y que nosotros fuimos quienes la creamos.
Completamente. Es una creación cubana.
Su primera cuna.
Hey.
Su primera cuna fue aquí, en La Habana, en 1949. Y contábamos con el mejor estadio que se podía contar en Latinoamérica.
Y cuando abrieron el Cerro, que como se llama ese estadio, era mejor de que más del 50% de los estadios de Grandes Ligas, creo que sepa, porque se hizo con esas especificaciones, porque la primera expansión de las Grandes Ligas era para La Habana, porque era varias cosas. Primero tenía instalación, tenía el poder adquisitivo de llenar el estadio. Y había algo muy interesante, ¿ok? El peso cubano. El peso cubano era la par del dólar y se cotizaba internacionalmente por encima del dólar. Entonces había dinero con qué pagar las cosas. Acuérdense, los jugadores de pelota de Estados Unidos ganaban más dinero en Cuba que aquí, ¿ok? ¿Por qué tú crees que iban allá? Lo que pasa es que estaban limitados, no podían ir más del tanto por equipo, porque si no se llena aquello.
Eso nos dice a nosotros, nos da una lección muy grande. Y yo, por ejemplo, cuando converso con mis amigos acá en Cuba, les planteo esto, ¿no? Les digo, bueno, fíjense si nosotros estamos en una situación tan difícil y tan atrasada, ¿no? Y que no vinimos a darnos cuenta quizás hasta que la tecnología nos lo permitió, la internet, los cubanos viajando a alrededor del mundo y regresando a raíz de la reforma migratoria.
Sí.
Y bueno, tú miras hoy por hoy Panamá, miras estas sedes, Barranquilla, que organizó unos magníficos Juegos Centroamericanos con ese alcalde que tienen la ciudad de Barranquilla, que ha sido un impulsor del comercio, de los negocios de nuestro país, sí, correcto. Y ves el contraste de nuestro país y vemos que nosotros ni siquiera podemos aspirar a ser miembro de la Confederación. Es a la vez muy triste porque el que conoce la historia de la Serie del Caribe y el que conoce la historia de lo que fuimos nosotros en Latinoamérica en cuanto a tecnología y en cuanto a todo lo que tiene que ver con el cine, con la radio, con las novelas, nosotros fuimos prácticamente los precursores en todo eso.
Prácticamente
en
fuimos los precursores. Las primeras novelas que se hicieron por televisión, bueno, la primera, primeramente, que hubo mucho tiempo en que solamente había dos países del mundo con televisión, Estados Unidos y Cuba. Y la televisión de completa de América Latina la hicieron los cubanos, pero completa, ¿ok? Allí, y todavía tiene una influencia tremenda en eso, los cubanos y los que ellos entrenaron. Inclusive, nosotros aquí estamos en Radio Martí, y me acuerdo, aquí hay un muchacho que estaba aquí, que ya se retiró, que dijo, está equivocado, a mí me entrenaron los cubanos en Venezuela. Esto era una carta ya de presentación, ¿no? Así que lo que es la cosa. Bueno, a mí me encanta hablar con la gente joven que le interesa saber. Yo estoy muy orgulloso del país que tuvimos y espero que algún día lo volvamos a tener, por lo menos lo tengan ustedes. Okay. Esto yo lo digo por cuestión cronológica, ¿no? A no ser que yo sea hijo de Matusalén, no creo que llegaré a verlo. Esto, pero así es. Me dijo Héctor que habías oído los programas sobre las ligas negras, inclusive lo habías bajado, ¿no?
Sí, me descargué los cuatro programas y la verdad que es un tesoro. Para mí es un tesoro en lo que respecta a la historia del béisbol cubano y indiscutiblemente ese capítulo de las ligas negras es un capítulo que demuestra la brillantez y la calidad con que contaba nuestro béisbol en aquella época. Es indiscutible. Las figuras tan grandes que vinieron de los Estados Unidos y los que de aquí fueron hacia los Estados Unidos lo demuestran por sí solos. Realmente, para todo joven que quiera saber un poco de lo que fue el béisbol cubano, de lo que fuimos nosotros como nación, como cultura, porque además no fue solamente el fenómeno del béisbol, usted lo sabe, Rafa, fue más allá, fue el fenómeno musical. O sea, todo eso trajo una cantidad de elementos culturales arraigados a nuestro país que indiscutiblemente si no se conocen, uno no sabe por qué nosotros los cubanos, independientemente de estos 60 años, seguimos admirando a los Estados Unidos de América.
Sí, fíjate, en música no quiero meterme en demasiadas cosas porque tenemos poco tiempo, pero nosotros podemos hacer, vamos a hacer cada dos o tres semanas, vamos a hacer un programa y precisamente vamos a dedicarle un tiempo a esto. Yo quiero que los jóvenes vean las cosas. Nosotros en música, esto aparte de que somos unos productores de música tremendo, vaya, que es una cosa, compositores, cualquier tipo en una esquina te hace una canción, estaba la cosa tecnológica. La RCA Víctor tenía su central de grabaciones en Cuba, porque tenía todos los músicos que quería de primer orden, graduados de la Sinfónica. Estamos hablando de algo muy serio, ¿te das cuenta? Y hay una cosa que poca gente se acuerda, simplemente. El primer long playing, los discos esos grandes de vinil, grandote, que se usaron por tanto tiempo, que tenían muchas canciones, ¿no? O tienen todavía, ahora están volviendo de nuevo. Esto, lo que era el long playing. El primer long playing del mundo se hizo en La Habana por la RCA Víctor y tenía la zarzuela Cecilia Valdés, basada en la novela de Cirilo Villaverde. Ese fue el primero del mundo, de ahí salió. Ese es el azúcar prieto, de que se hizo todo el dulce de ahí para adelante, ¿ok? Entonces, a Cuba salió un ritmo popular cada 5 años. Si tú verás, no ha salido más ninguno. ¿Okay? Todo lo que hay es un invento, un reciclaje de lo anterior. Pero de verdad, ritmos que hayan pegado en el mundo y que todavía se están tocando. Como tú vas a ver, vas a México y te encuentras orquesta de mambo. Nada más que tocan mambo. ¿Okay? Orquesta de cha-cha-cha en México, en Perú, en Argentina. ¿Okay? Tú dices, ¿y esto es lo que es? Ah, no, no, y entonces tú ves que los que van ahí son expertos en bailar mambo. Y eso, tú dices, bueno, pero eso pasó de... No, no, ahí no pasó de eso. Nunca ha pasado en América Latina.
Yo te voy a decir algo curioso, Rafa. Uh-huh. Yo comencé a descubrir un poco el mundo este del béisbol cubano pre-revolucionario cuando comencé a trabajar en un canal territorial de la televisión acá y tuve acceso al internet y pude comenzar a leer, ¿no?, los artículos de muchos sitios web en el mundo que hacían referencia aisladamente a las historias de cada una de las etapas del béisbol pre-revolucionario, que era tan rico y que yo hasta ese momento no había podido conocer, salvo contadas detalles de, por ejemplo, de la vida de José de la Caridad Méndez, de la vida de Martín Digo, o sea, luminarias que no se habían podido apagar de uh-huh. ninguna manera, o sea, no habían podido pasarlas por alto. Sin embargo, se hablaba con un tono despectivo de esta etapa y con una manera como un poco triste de que esa época fue una época muy triste y muy oscura de la historia de nuestro béisbol. Sin embargo, cuando pude asomarme en verdad a todo lo que había sucedido antes de la pelota esa profesional, que aquí le dijeron un tiempo pelota esclava y que ahora muchos de aquellos narradores que le dijeron pelota esclava van a Miami y se pasean por allá y dicen
sí,
que están muy contentos con el acuerdo de Grandes Ligas. Todas esas contradicciones que yo no puedo comprender porque
porque es muy bonito hablar basura.
Pienso que las personas tienen que tener una posición ética, ¿no? Y tienen que, claro, que tratar todo el momento que se pueda, si trabajan en los medios, de decir la verdad, ¿no?
Sí, sí.
Fea, bonita, como sea. Y entonces te decía que me pude asomar a ese mundo y me sorprendí muchísimo. Me quedé atónito, me quedé boquiabierto, vaya, para decirlo en buen cubano.
No, aquí los jóvenes me preguntan a mí y me dicen, mira, ¿es verdad que tal cosa? Y yo, ¿cómo que sí es verdad?
Mira. Y entonces, después me compraron en Canadá el libro de González Echavarría, La Gloria de Cuba.
Así como no.
Y entonces me pude leer todo aquello y me quedé más fascinado todavía con aquella historia.
Sí.
Porque no concebía yo que tuviese la calidad aquella que tenía ese béisbol. No la conocía porque hablaban de ella de una manera tan despectiva y a veces ni se hablaba, que tú no tenías ni idea de qué había sucedido. Sin embargo, cuando me asomé a ese mundo, dije, bueno, es que por lógica tenían que ocultarlo, ¿no?
Sí. Mira, en una cosita muy, 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 muy concentrada, para decirte, simplemente definirte en la calidad del béisbol de nosotros en aquella etapa. En Cuba, cada equipo del béisbol profesional, los cuatro equipos que había, tenía derecho a traer X número de jugadores del extranjero. No podía traer más, ¿ok? Para que se desarrollara el talento y pudieran jugar los mejores de afuera con los de adentro para que los de adentro se desarrollaran. Entonces, traían los mejores que el dinero podía comprar en ese momento. En ese momento, en realidad, a pesar de todo lo que han querido aplastarlo, en Estados Unidos había dos ligas mayores, una blanca y una negra. Porque entre las ligas negras había maravillosos peloteros, ¿ok? Que hubieran sido súper estrellas en las ligas mayores. Entonces, como tú ibas a contratar a un pelotero de Estados Unidos, a Cuba te daba lo mismo, a los cubanos, que fuera blanco, negro, amarillo, verde, con pintica, no te interesaba nada eso. Ok, jugaba bien pelota, era bienvenido en Cuba, ¿ok? Podía entrar donde quería, hiciera lo que quisiera, no había las restricciones aquí, que había, no se podía ni viajar, pero bueno. Entonces, ¿a quién tú lo traías de Estados Unidos? A lo mejor es que encontraba por el precio que tenía, o sea que traías varios de las ligas negras que eran las superestrellas de las ligas negras. Eso iba a los equipos cubanos, que estaban con los mejores prospectos de las grandes ligas, o novatos de grandes ligas, o individuos que van a ser una estrella, como fueron después, ¿ok? Y los mejores de los cubanos. O sea, tú tenías un béisbol que evidentemente después de las Grandes Ligas era el mejor béisbol del mundo, sin discusión, ¿ok? Porque tenía, en Grandes Ligas no jugaban los negros, ¿ok? Y mucho de eso. Hay gente, date cuenta, que dice que Oscar Charleston es el mejor jugador de la historia. Y vivió 14 años vivió en Cuba. Oscar Charleston jugó con varios equipos de la Liga Cubana, ¿ok? Y con eso te pongo. Yo era en las cosas de la Liga Negra que digo que hasta la elección del año 2006... Ustedes saben, de todos, de los peloteros que estaban en Cooperstown, vía las líneas negras, ¿cuántos jugaron en Cuba? Todos jugaron en Cuba. Y después, en la elección del 2006, hay uno o dos, que yo no estoy seguro, porque se cambiaban el nombre, etcétera, ¿okay? Porque a veces le prohibían los equipos que vinieran a jugar a Cuba y se cambiaba el nombre y iban a Cuba. Con Cuba le importaba cómo tú te llamabas. Pues si tú eras muy bueno, todo el mundo sabía quién tú eras. Pero decían, no, no vamos a decir tu nombre. Entonces hay uno o dos que no sé si estuvieron. Pero los demás, que todos están en Cooperstown, todos jugaron en Cuba. O sea, quiere decirte que en Cuba había siempre tres o cuatro miembros del Salón de la Fama jugando en cada equipo de eso. Y se dice bastante poco. Tú agarras bien atrás. En el año 39, el año 24, los Leopardos de Santa Clara, y ahí casi todo el mundo está en Salón de la Fama. Porque es una cosa increíble. Uno de los mejores equipos del mundo en la historia, no solo de Cuba, de cualquier parte.
Jimmy. No, te decía, Rafa, eso que me cuentas está documentado y yo estaba escuchando también, por ejemplo, una vez que en un documental escuché que cuando Adolfo Luque ganó la Serie Mundial, porque aquí se habla mucho de que esos peloteros no tenían el reconocimiento o que murieron muchos pobres o que no se les hacía, se les daba atención por parte de las autoridades, y cosa que para mí es falsa, porque Adolfo Luque, cuando ganó la Serie Mundial la primera vez, vino a La Habana y el recibimiento que se cuenta totalmente por los diarios de la época fue un recibimiento increíble. Vaya, no ha habido figuras de otro deporte, de las artes, que haya sido recibida como fue recibido
Adolfo Luque. No, a todo el mundo, y no importa. José de la Caridad Méndez fue la primera gran estrella latina de Estados Unidos, y en Cuba era un individuo que cuando entraba a un restaurante, okay, y era azul Prusia, no era negro, era azul Prusia. Okay, cuando entraba a un restaurante, todo el mundo se paraba a aplaudirlo, hombres, mujeres y niños, todo el mundo. Un restaurante cualquiera, porque en Cuba no había ese problema que se podía ir aquí o ir allá. Mira, Raúl, se nos está acabando el tiempo, nosotros podemos hablar, pero vamos a hacer una cosa. La verdad que en realidad nosotros tenemos tanto que hablar, y que vamos a que Héctor coordine que cada X semanas tú hacemos un programa de esto. ¿Ok? Si tú lo quieres.
No, para mí sería un placer enorme, Rafa. Siempre conversar contigo es un gran placer, y sin problema podríamos hablar, coordinar el tema que vamos a hablar.
Claro.
Para yo sí poder refrescar también un poco los conocimientos, porque...
Ok, fíjate lo siguiente, vamos a pensar que tú en los próximos tiempos, por lo menos una semana cada mes, vamos a hacer un programa contigo. Porque
correcto, creo que, correcto.
Que, además, yo no te dejo hablar nunca, ese es el problema más grave. Entonces, para que tú puedas hablar un día. eso me lo dicen mis hijos, así que no te preocupes. Bueno, ok, se nos acabó el tiempo. Un programa muy ameno, como de costumbre, con el gran Raúl Cuban Red Sox. Y nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, que lleva esto, organiza y coordina. Y les habla a ustedes, Rafael García Toledo.
Deportes y más.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. a partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate. Madrid era un glaciar. Sí, hace siglos atrás, la capital española era un glaciar. Por muchas películas de parques jurásicos y edades de hielo que hayamos visto, es difícil imaginar que hubo un tiempo en el que en Madrid no había millones de personas y el hielo cubría lo que es hoy una amalgama de automóviles y embotellamientos que, lejos de sonar a glaciación, suenan a todo lo contrario. Madrid fue un glaciar antaño, uno de los últimos glaciares mirando a la gran Europa de norte a sur. En Madrid prácticamente se acababa el mundo helado y a partir de él comenzaba a suavizarse el clima y la vida en general. Hoy mismo, las cadenas montañosas Guadarrama y Somosierra que sirven de barrera antes de entrar en la gran capital indican a las claras que algo está cambiando. Para aquellos incrédulos que no sepan dónde ver la imagen de Madrid hace miles de años, hay un lugar donde uno se lo puede imaginar. ¿Dónde? No muy lejos, en el Parque Natural Peñalara, a caballo entre Segovia y la Comunidad Autónoma Madrileña, y donde se ubica la mayor altitud de Madrid, el Pico Peñalara, de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ya lo saben aquellos que planean un viaje de visita o definitivamente a la capital de España. El sitio está cerca de Peñalara, pero eso sí, vayan muy bien abrigados porque el frío es de padre y muy señor mío. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.